Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky. If you really want it.
Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Come on now, we gonna celebrate tonight together. We gonna celebrate tonight.
Hola, hola, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca. La Liga Sobal, tras su segunda jornada, ya tiene tres equipos en cabeza: Barcelona, el Betis Naitasuna y Abanca de Mar de León. En la división de honor femenina, paso firme de tres equipos en el liderato de la clasificación, como Rocasa Gran Canarias, Balonmano Granoller y Aula Valladolid. Por lo que respecta a la división de honor plata masculina, Balonmano Nava, Los Dólmenes Cisne y Agustino de Alicante no ceden un solo punto de momento. En las competiciones europeas ha comenzado la Champions League en su fase de grupos masculina, en donde el FC Barcelona visitaba Alemania la difícil cancha del Rhein Neckar-Löwen consiguiendo un importante empate, aunque la verdad es que se pudo traer los dos. Y por su parte, el Abanca de Mar de León en su salida a Eslovenia perdía por un solo gol. En el último instante tuvo el balón para empatar ante el Gorenje Velenje. En la Copa IHF femenina, el Balonmano Veravera derrotó en el partido de vuelta por 31-23 al Colegio de Gaia de Portugal por un solo gol y pasa a la siguiente ronda jugando contra el Kastamonu de Turquía. También Carlos Viver ha dado la lista de las guerreras para los partidos de clasificación del Europeo ante Turquía y Lituania con novedades importantes. Como todas las semanas, muchas cosas que contaros. No os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la COPE. ¡Empezamos! En el control de sonido, Teresa Fernández Almagro. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, como siempre, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, muy buenas.
El último del verano, ¿qué tal? Muy buenas.
En COPE Logroño y de fiestas, Chema Jodra. Hola, Chema.
Así estamos, tiramos el cohete el otro día y vencimos a Valladolid, lo siento, amigo, ¿eh?
Sí, no, hombre, eso ha sido un placer.
Lo del cohete, lo de la victoria.
Lo del cohete, lo del cohete.
Y aquí en Madrid, en los estudios centrales, Emilio Orgojo. Hola, Emilio.
Hola, buenos días. Bueno, lo que decía Chema, es que el Valladolid es como el buen padre, ¿sabes? Que deja en casa, no, se queda en casa y luego fuera pues regala lo que sea.
Bueno, oye, ten cuidado que de momento uno de cuatro, ¿eh?
Bueno, bien, y de todas formas, en Europa yo creo que al final, en los segundos finales, perdimos, el Barça perdió un punto. Ademar creo que los dos. Bueno, luego esperemos que no tengan que echarlos de menos, que Chema sabe muy bien eso de algún punto perdido por ahí, que luego al final te cuesta la vida, ¿sabes?
Pues nosotros, que te acuerdas de ellos, además.
Claro.
Nosotros, como siempre, abordamos el análisis de la jornada de la mano de la Liga Sobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Nuestra tertulia de los magníficos, donde siempre abordamos pues ese análisis de la jornada. Una jornada de Liga Sobal donde yo no sé si estaréis de acuerdo, pero ha habido partidos interesantes, partidos que se han decidido en el último instante, como es el Betis Naitasuna, que ganaba tras una buena remontada al Freiking Granoller, el Teucro, que ganaba al Guadalajara, el Puerto Sagunto con el Zamora. Es decir, la liga está bonita, ¿eh?
Hombre, era previsible y además yo creo que las distancias están mucho más niveladas al comienzo de la competición, cuando los equipos todavía no se han rematado bien, pero la verdad es que todo lo que no sea de dos, tres equipos por arriba, que parece que amenazan con despistarse, los demás es que van a tener que luchar una semana sí y otra también, con lo cual estos duelos así de la zona, llamémosle templada, pues se nos van a producir todos los fines de semana, ¿eh?
La liga va a estar bonita, ¿eh?
Sí, sí.
Oye, fíjate que Zupo le costó muchísimo ganar otra vez en casa al frigorífico Morraza, al final 31-27, ¿eh?
Es que no le va a resultar fácil a casi nadie. Si quitamos a los azulgranas, que, bueno, es un tema ya muy manido, Es que la de Mar, le cueste a Dios ayuda, fíjate lo que le costó en casa ante un Ciudad Encantada que
no va a ganar fácil nadie.
Que pinta bien, nadie. Que pinta bien. Oye, la Naitasuna al final se acabó imponiendo, pero el Granollers le tuvo en jaque durante muchísimos minutos. ¿Y qué vamos a decir de ahí para abajo? Pues pero, todo.
¿Sabes lo que pasa, Emilio? Vamos, es una sensación muy personal, es opinión. Yo creo que la banca de Mar de León va a tener que rotar bajando el ritmo en los partidos de Liga. Sí, es la sensación que me da. Sí.
Ahora es que ahora Juan Carlos que no lo puede hacer porque tiene unos cuantos lesionados y la plantilla creo que no da para mucho más.
Claro. Entonces, vamos a ver, ¿quieres competir con garantías en Europa?
Sí.
En algún sitio tienes que bajar el pistón. Ya. Imagino que Rafa Guijosa no lo va a hacer en los entrenamientos, porque no lo va a hacer. No. ¿Dónde lo va a hacer? Pues imagino que en partidos como el del Liberbank del otro día, que joder, si me descuido me pintan la cara, ¿eh?
Pero oye, pero tú haces eso y si te pasas un poco riesgo, de frenada, pierdes,
el riesgo,
¿eh?
Claro, con el riesgo que eso conlleva, pero es que a la de Mar, no, yo creo que no le queda otra más que regularse en Liga para intentar ir a competir con garantías a Europa.
Pues es bueno de Rafa Guijosa, tendrá que rezar a lo que sepa para que esos que están fuera vuelvan. Porque
claro,
es que si no,
cuando se le recuperen los lesionados, por lo menos va a poder dar minutos de descanso a elementos que la temporada de Ademar va a ser muy larga.
Cuidado que decimos eso de Ademar, pero eso es asumible por otros 12 o 13 equipos.
Sí,
a lo mejor no para ir a Europa, pero sí para sacar puntos.
Otros
12
o 13 equipos no te van a jugar Copa Sobal ni la Final Four de la Copa del Rey.
¿Os sorprende que junto a Barcelona y a Banca de Mar de León, a Naitasuna sea el segundo de la clasificación y por abajo con 0 puntos el Cuavi, Guadalajara, Frigorífico Morrazo y sobre todo el Vidasoa?
A mí me parece circunstancial.
No, yo creo que sí, eso sí, son dos jornadas. Entonces, a Naitasuna por arriba sí, porque es un equipo que últimamente ha estado entre los 5 primeros siempre. Le costó con Granollers, aunque al final lo acabó sacando bien. Y de los de abajo, pues es lógico. Ahora están a 0 puntos. No quiero recordar lo del Benidorm antes de llegar Zupo,
sí,
¿no?
Sí.
Si estaba que se descolgaba ya, claro. Ya decían, ya hay uno menos. Y mira luego al final que no era uno menos, que era uno más.
Y luego también que verte dos partidos después, en depende qué situación en la tabla, te da o quita moral.
Sí.
Fíjate, por ejemplo, los míos, Valladolid, empatan el primer partido en casa, pierden en Logroño y ahora tienen que ir a Granollers.
Sí, complicado.
3 jornadas, un punto que se puede dar, porque se puede dar. Eso hace que empieces a dudar de ti mismo. Aunque tú sepas que tu rendimiento en Huerta del Rey va a ser sobresaliente y que tu entrenador es un entrenador de total garantía. Pero eso va haciendo daño y entonces pues ahora mismo pues imagino que Benidorm, de verse abajo, muy abajo durante todo el año pasado, a verse cuarto, pues eso es un golito que sacas ya del banquillo, ¿eh?
La próxima jornada, antes que nada, lo recuerdo, ya que hablabas del partido de Recoletas, el Bete Naitasuna, Condes de Álvarez y Teucro, Coa y Guadalajara, Fertiberia, Puerto Sagunto, MMT Seguro, Zamora, Badahuesca, Barcelona, Ángel, Ximénez, Avia, Bidasoa, Banca de Mar de León, Liberbacio, Encantada, Benidorm, Frigorífico Morrazo, Logroño, La Rioja y Freiking Granollers, Recoletas, Atlético de Madrid. Los que queráis ver los partidos, tenéis 3 el miércoles.
¡Hala!
Son a las 8:30 de la noche. El Multi Asobal es el Cuadro Guadalajara, Fertiberia, Puerto Sagunto. También Multi Asobal, el Barcelona, Ángel, Ximénez, Avia. Y el partido estrella, Bidasoa, Banca de Mar de León. Se deja un partido, el Frigorífico Morrazo, Balonmano Logroño, La Rioja, el sábado a las 5 de la tarde. Es decir, seguimos con 4 partidos televisados toda la semana, que creo que es muy importante para la Liga Sobal.
Bueno, eso siempre es bueno. Entramos en la duda existencial de siempre, de que, bueno, a fin de cuentas no deja de ser un canal de pago. Muchos lo ven, muchos
no
lo ven.
Pero mira la Bundesliga, amigo,
sí.
Ha ido con Sky.
No. Vamos a ver.
Y la francesa con
Que cada uno se abriga donde puede y con el abrigo que tiene. Ojalá esto siga funcionando así. Y bueno, yo lo único que digo es que lo que pasa ahora no tiene, y Juan Carlos creo que hablaba más o menos en esa línea, no tiene que parecerse en nada a lo que pase a lo mejor dentro de un mes.
No.
Es decir, como todos los fines de semana o entre semana, como pasa ahora, tienes partidos, oye, depende del calendario, los numéricos, todos los entrenadores van a tener que hacerlos desde ya.
El destacar en otro orden de cosas, en la división de honor plata masculina, fijaros, por la parte de arriba, Viveros Erol Nava, Los Dólmenes, Cisne, Agustinos de Alicante, que sacó 2 puntos muy importantes frente al Balonmano Alarcos, que está con 0 puntos. Y yo creo que vamos a tener una apasionante división de honor plata masculina.
Mira, esto que decimos de la Liga Sobal es reproducible a la plata. Curiosamente, con 2 partidos ya están ahí arriba, 3 de los ascendidos. Es decir, ya no te digo de los descendidos que están sufriendo, el Sinfín por un lado y el Villa de Aranda por otro, y luego los que eran gallitos otro año, tipo el... pues bueno, los Dólmenes es que era la antigua Antequera, con lo cual tiene su criterio. Pero, por ejemplo, el Torrelavega ya ha perdido, el Ars Palma del Río también. O sea que ahí va a ser una competición, yo preveo, bonita, interesante, interesante. Bonita. Y cuidado a ese Nava de Dani Gordo, que yo no les he visto, pero parece ser que con las incorporaciones... Ahí en la segoviana Nava de la Asunción van a ganar poquitos, me parece.
Y respecto a la Champions League, aunque antes hemos comentado algo, el Barcelona empató a 31 en Alemania con el Rijn-Neckar Löwen, 6 goles de
después
ventaja.
Después de ganar por 6, eso es.
Y el Gorenje Velenje, a banca de Mar de León, perdió de 1 a la banca de Mar de León. En el último segundo, Piñeiro tuvo la bola desde 6 metros, lo paró el portero. Y se le fue ese puntito. Se le fue un puntito al Barça y se le fue un puntito al Ademar.
Por eso decía yo ahí en la entrada que ojalá no echemos de menos esos puntitos que por juego, a lo mejor, aunque los nervios finales en Europa cuestan caros, muy caros, que ni Ademar, el Barcelona yo creo que no tendrá tantos problemas, porque además es que fue y sacó un punto en Rijn-Neckar Löwen. Es decir, que no estamos hablando de que fueron con unos bielorrusos, por ejemplo, ¿no?
Pero yo os digo una cosa. Yo que he hecho ese viaje, a Berenja hay que llegar, ¿eh? Y eso...
Quieres decir que está un poco alejado, ¿verdad?
Eso cansa y desgasta, ¿eh? Ese tipo de viajes. Bueno, Barcelona, Rijn-Neckar Löwen, por llegar a Hoffenheim, se llama la ciudad,
sí,
¿no?
Sí, Hoffenheim, sí.
Eso, hombre, pues más o menos tienes Múnich.
No, creo Mannheim. Lo del Rijn-Neckar Löwen es Mannheim.
Tienes Múnich, tienes Frankfurt, tienes
Berlín. Que se llega más fácil, vamos.
Pero, joder, para llegar a Berenje, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, nosotros donde hemos llegado es para hablar en nuestra tertulia de balonmano femenino y tenemos que recibir y dar la bienvenida a dos grandes del balonmano español que se incorporan a esta familia de Rosca. Noé Leoncina, hola Noé, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿cómo estamos, Luis?
Bueno, bienvenida, ¿eh? Muchas gracias por estar esta temporada con nosotros para hablar de balonmano femenino, que es lo que tú sabes, lo que tú controlas y que tú has sido una de las grandes, ¿eh?, de nuestro balonmano.
Bueno. Muchas gracias por acordarte de nosotros.
Y también está Patricia Alonso, otra jugadora internacional que se ha retirado este año, que ha jugado en muchos equipos y que también conoce perfectamente el balonmano. Hola, Patricia, muy buenas.
Buenos días.
Bueno, hablando de la Liga División de Honor Femenina, ¿qué os ha sorprendido de esta segunda jornada? Tal vez ese partido Aula Cultural, Zuazo con el crono a cero, lanzamiento de penalti, se la llevan las de Valladolid.
Sí, la verdad que el Aula ha sorprendido ganando de uno a un Zuazo que está bien reforzado este año.
¿Y tú, Noé, cómo lo ves?
A ver, la verdad es que el partido hasta el último momento estuvo... Antes todos sabemos que en la pista de Aula Valladolid pues es complicado, es una pista complicada donde muchos equipos de los que quieren luchar por la liga pues algunas veces caemos, entonces se sabía que el partido iba a ser bastante, bastante importante para ambos equipos y la verdad es que al final es lo que te digo, en un contraataque, un penalti en último momento, esto es bastante interesante. La verdad es que Valladolid, ambos se merecieron ganar, pero Valladolid en ese momento pues tuvo ese punto de suerte.
Oye, Noé, ¿no te sorprende que Veravera no está en un buen momento? Veravera 29, Rocasa 34. Afortunadamente sí. Se han clasificado para la Copa de HF. Había que ganar al Galia en Portugal y era superior Veravera. Pero este año el equipo de Montse Puche yo no le veo bien, ¿eh?
A ver, es cierto que no han empezado quizás como generalmente estamos acostumbrados a que empiecen, pero también es cierto que tienen bastantes lesiones que todavía están por recuperar. O sea, Oscar, que todavía está recuperándose la lesión, la Argentina, que por desgracia antes de empezar la temporada, en pretemporada se rompe la nariz. Entonces, bueno, más Esther, son bajas importantes. Que todavía el Veravera necesita para formar la plantilla. Yo creo que, bueno, Veravera al final va a ser uno de los equipos que va a estar ahí porque tiene equipo para ello y va a luchar por ello. Pero bueno, hay que darle tiempo. Pero sí que es cierto que el principio de temporada para ella está siendo duro, sí.
Patricia, el Rocasa líder, ¿el Rocasa se ha rearmado bien esta temporada con las bajas que tuvo?
Sí, la verdad que el Rocasa, yo lo he visto por lo que vi en la Supercopa y todo, La verdad es que es un equipo, siempre ha sido peleón y luchar siempre hasta el final. Y la verdad es que yo creo que va a dar mucha guerra este año.
¿Y te sorprende el Granollers que vaya también arriba junto al aula? Porque el Granollers, recordemos, se fue el gran profesor José Luis Villanueva. Ha habido bastante movimiento. Y bueno, ahí están peleando con ese Rocasa y con ese aula cultural. De momento con 4 puntos, pero no va mal.
No, la verdad que está, es lo que tú has dicho, se ha ido Villanueva y bueno, con el equipo que tiene, yo creo que los objetivos que tendrá este año, pues la verdad que van a estar ahí luchando.
No, Patricia, soy Emilio Orgojo. Oye, bienvenidas a nuestro de Rosca. Yo le digo a Luis que cuando pone a las chicas al micrófono, que ya los magníficos se convierten en magníficas y no seréis siete, seréis al final un montón de ellas. Vosotras sois dos dignas representantes. Me alegro mucho de oíros. Oye, lo que os preguntaba, Luis, esto del Rocasa pinta bien este año, ¿verdad? Y lo del Vera Vera, aunque dice Noé y tiene razón lo de las lesiones, pinta un poco peor. ¿Cómo lo veis vosotras? Aunque estamos empezando, ¿eh?
Estamos empezando, pero sí que es cierto que el Rocasa este año a mí me está sorprendiendo muy gratamente. Ha empezado muy, 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 muy bien. Se ha reforzado, para mí, genial. Las incorporaciones nuevas extranjeras se están acoplando.
Joder, esa cubana promete, ¿eh?
Mira, la cubana el año pasado, yo creo que pues ya lleva un año en el club. Se siente, me imagino, que muchísimo más seguro. Y este año lo está haciendo muy, muy, muy bien. Y después, bueno, les ha vuelto Aridian, que Aridian también es un plus bastante grande en el pivote para ellas. Y les va a dar mucha vida. Y Tidara también estoy viendo que está excepcional en el extremo izquierdo. O sea que ahora mismo la verdad es que están haciendo unos muy buenos partidos.
Oye, Patri, y lo que te preguntaba, es por tiraros un poco de la lengua. ¿Ha dado Carlos Viver una selección que, hombre, es para dos partidos por ahí? Esto de que no vayan Macarena, no vaya Marta y no vaya la portera brasileño-española, Darly, ¿os suena ya a un adiós con el corazón?
Yo creo que no. Yo creo que, a ver, son tres piezas importantes, dos piezas importantes, que es Marta y Macarena, para la selección. Pero también está bien que lleven a jugadoras nuevas, porque hay mucha gente con calidad y tienen que tener la oportunidad de representar a nuestro país, y que el seleccionador las dé esa oportunidad de demostrar que pueden estar ahí, ¿sabes?
Porque recordemos, Noé, Patrick, que Carlos Viver ha convocado, pues como novedades, a Estela Carrera, a Maitán Echeverría y a la lateral Ivette Musón. Una lateral Ivette Musón que, lo mismo que sus compañeras, por lo que se puede ver en los partidos, tiene una gran proyección, ¿eh?
Sí, yo que he jugado contra ella, la verdad es que es una chica que para mí debería de haber estado hace tiempo en la selección. Pero bueno, por cosas y eso, lo que sea, no ha estado, pero la verdad es que la chavala tiene calidad para estar ahí.
Noé, y Maitán Echeverría, ¿la ves que puede ser una buena guerrera de cara al futuro en el extremo?
Sí, que lo veo. Es una chica que me gusta muchísimo. Coincidí con ella además cuando todavía era juvenil y junior, y bueno, estaba de fisio con ellas en la sele. Y es una chica que tiene bastante proyección, es muy buena. Y la gente, pues eso, la gente que es zurda tiene que venir fuerte, porque es verdad que Maitane para mí está haciendo minutos muy buenos, y además es una chica que te puede defender en un 2, si quieras que no. Al final a los entrenadores, como a Carlos, a cualquiera, le gusta gente que pueda defender, y Maitane en eso tiene un plus, o sea que yo creo que sí, que bastante bien.
Oye, y del Vera Vera, que le ha tocado en la siguiente ronda de esa Copa EHF el Castamón Utorku, debe de pasar, va a ser más complicado que el Colegio de Gaia, ¿qué pensáis?
Yo creo que, a ver, al final los equipos turcos siempre son muy peleones. El primer partido de Vera Vera contra Gaia, para mí no es relativo, porque no, yo creo que no fue muy real. El resultado que tuvieron, pues no lo sé si es porque empezaron mal o lo que sea, pero no fue un resultado muy real. El siguiente sí. Y contra Turquía lo van a tener complicado, pero yo creo que sí. Yo estoy con el equipo de Montse Puche y yo espero que pase en convocatoria.
Hombre, chicas, sí. El Vera Vera, yo creo que las turcas les darán un poco de cera, eso seguro, pero sí. El que lo tiene imposible es el Guardés con las rusas, ¿no? Se le ha tocado el premio, el peor que le podía tocar, ¿no?
Es que les ha tocado en otro continente, no me fastidies.
Además, como dice Juan Carlos, tienen que viajar hasta lejos, y entonces la cosa está complicada, ¿no?
El viajar ya hasta Rusia, ya la verdad es que es es complicadete porque te quema, quema un poquito viajar tan lejos. Pero es que además el equipo es muy bueno. Os recuerdo que esta semana pasada, creo que ha sido esta semana pasada, en la Liga Rusa le ha ganado al Rostov, que es el que está en la Champions, en la Liga Rusa.
O sea que lo tenemos en chino-filipino, ¿verdad? Ya.
A ver, todo puede pasar. Y sobre todo, no sé si al final Guardés ha conseguido que se jueguen los dos partidos en casa o los dos allí. No, la verdad es que no lo sé. Pero todo puede pasar. Quizás pueda haber algún partido que esté ahí peleón, pero sí que es cierto que lo tiene bastante más complicado que Veravera, porque es verdad que es un hueso duro de roer.
Porque Patri, como jugadora me imagino que evitar un viaje, como estábamos hablando, tan lejos a Rusia y jugar los dos partidos en casa es importante, ¿no?
Sí, la verdad es que lo que ha dicho Noé. Un viaje ahí a Rusia, además que nos lo digan a nosotros los viajes que nos hemos hecho hasta Rusia. Sí, jugar los dos partidos allí es muy, va a ser complicado que ganes, pero bueno, más que nada por la paliza de viaje que es y todo allí, la que tiene razón en lo que ha dicho mi compañera y amiga Noé.
Ahí. Oye, Patrice, oye, Emilio, vamos a ver, Noé ha calentado banco ya unas cuantas temporadas, ya se ha alejado del mundanal ruido, pero tú que lo acabas de dejar, ¿no te tira el gusanillo de todavía salir un poquitito ahí a impartir alguna leccioncilla que otra?
No, sinceramente, te lo digo.
¿Te has quedado cansada ya?
Sí, no, mira, estoy escuchando a Noé y estoy diciendo, joder, pues sí que está puesta Noé en la liga, yo sí perdía.
Pero ¿cómo perdías? Si estabas jugando el año pasado.
Sí, pero he desconectado tanto que no, que no ni he visto partido ni nada.
Bueno, pues
eso vendrá después, ahora sí, y que claro. Relajarse y olvidarte un poco, porque si después de muchos años, la verdad es que después viene muy bien una desconexión, ¿eh?
Sí, viene muy bien. Yo recuerdo cuando también lo dejé, que me tiré una temporada en que nada, poquito balonmano. Al final apetece un poco desconectar y ya está.
Y está con la familia.
Se vuelve a entrar el gusanillo después se vuelve a entrar, pero llega un momento en que te apetece desconectar del todo.
Pero no es que tuvo sesión continua, porque no ves que Arengas pegaba en los vestuarios allí con las guerreras allí, cuando estaba dándoles el callo allí a las muchachas.
Sí, el descanso me duró poco.
Bueno, la verdad es que es un placer poder contar tanto con Noelia Encina como con Patricia Alonso a lo largo de la temporada para hablar de balonmano femenino, para hablar de la Liga, de la División de Honor Femenina, de las competiciones europeas, y seguiremos, como digo, a lo largo de toda esta temporada. Noé, que muchas gracias, un fuerte beso.
Muchas gracias, un abrazo muy fuerte.
Igualmente, Patricia, muchas gracias por estar con nosotros. Seguimos hablando, un fuerte abrazo, ¿eh?
Un beso.
Hasta luego.
Chao.
Tras analizar la jornada, es la hora de la fonoteca del balonmano.
Realmente la ganadora que desprende hacia él y hacia los compañeros. Yo creo que eso es muy positivo, ¿no? Y aparte, bueno, es un líder nato dentro de cualquier equipo donde esté.
Es tremendamente competitivo, es un jugador que parece de carácter latino más que ruso. Y aparte de todo esto, lo más importante es su calidad a la hora de ver el juego.
A mí una de las cosas que más me sorprende es el ritmo que tiene en ataque. Sabe, casi siempre, por no decir siempre, sabe el ritmo al que, la velocidad que tiene que llevar el ataque. En qué momento hay que revolucionarse un poquito más, en qué momento quizás no hay que revolucionarse tanto y bueno, y que hace jugar a los demás, ¿no?
Yo creo que España siempre tenía un balonmano demasiado físico, ¿no? Siempre hemos basado nuestros éxitos, incluso con la llegada de Talán en la defensa y el contraataque, defensa y portería y contraataque. En España estábamos un poco escasos en cuanto a juego colectivo ofensivo, ¿no? Yo creo que la llegada de Talán, pues supuso, aparte de un gran aporte en el lanzamiento exterior, una dirección de juego y sobre todo, pues un refuerzo muy positivo para todos los compañeros, ¿no?
Bueno, como habéis visto, David Barrufet, Mateo Garralda, Juancho Pérez, Alberto Urdiales, ¿de quién creéis que estaban hablando?
No hablaban de Talán Duseba.
Claro, el gran e irrepetible Talán Duseba, ¿eh?
Hombre, es que la nacionalización de Talán marcó un antes y un después en la dirección. Y mira que España, el balonmano español, precisamente donde no ha adolecido de falta de buenos elementos ha sido en el central, ¿verdad? Juan Carlos, tú conoces a unos cuantos, ¿no?
Sí, bueno, Chema Rodríguez, por ejemplo, ¿no?
Sin ir más lejos. Raúl González.
Algún día volverá a Valladolid.
¿Ya los está fichando?
Yo estoy convencido de que acaba su carrera aquí, fíjate.
Hombre, es lógico que vuelva a donde ha criado Malvas, ¿no? Que se dice.
¡Hala!
Bueno, que sí, estas cosas son así.
Pues el equipo de moda en estos momentos en la Bundesliga es el conjunto del Hannover, que dirige el tándem español Antonio Carlos Ortega y Iker Romero como su ayudante. Un equipo que se ha transformado radicalmente, que ha pasado de no ganar nada a estar líder en la Bundesliga e invicto en el campeonato germano tras ganar nada más y nada menos que al Flensburg, Kiel y al Magdeburgo. Hasta Hannover nos vamos para charlar un rato con nuestro buen amigo y entrenador del equipo alemán del Hannover, Antonio Carlos Ortega. Hola Antonio, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, enhorabuena. Menudo inicio de liga tan brillante, ganando al Flensburg, al Kiel, al Magdeburgo. Ayer remontáis 6 goles, sois líderes de la Bundesliga. ¿Quién te lo iba a decir, eh?
Sí, la verdad que bueno, que si al principio de temporada, esto de la trayectoria tan mala que tuvo el equipo a final de la temporada pasada y el comienzo tan duro que teníamos, nos dicen que íbamos a estar líderes invictos, pues muchos se hubieran reído, ¿no? Pero creo que las cosas han salido bastante bien, los jugadores han creído en el trabajo y en el sistema desde el principio. Creo que también el momento puntual de la suerte ha estado a nuestro lado y ahora pues han cambiado las tornas, ¿no? Lo que era una desconfianza total a final de temporada se ha convertido en una confianza plena y creo que el nivel de confianza de los jugadores ahora es muy alto y el estado de forma también y somos un equipo ahora mismo, a día de hoy somos un equipo difícil de batir, ¿no?
¿Habéis tenido que cambiar muchas cosas en el equipo para volver a coger esa confianza? Porque he leído que es un equipo en el que os están dejando trabajar, que eso es muy importante para un entrenador, ¿eh?
Sí, bueno, eso es lo primordial. Luego también otra cosa que yo noto con mucha diferencia es que podemos trabajar el tiempo que queramos, ¿no? Eso, tenemos pista para entrenar, cosa que en otros sitios, pues por desgracia no dispusimos, ¿no? Y luego yo creo que el tema era muy mental, ¿no? Creo que la plantilla es buena, tenemos una plantilla compensada prácticamente en todos los puestos, incluso con segundas opciones buenas también. Y creo que desde que llegamos, tanto Ike como yo, hablamos con los jugadores para explicarles cómo queremos trabajar, el rol que iban a tener el equipo. Creo que todos han aceptado bien el rol. Hay posiciones que quizá la temporada pasada no rindieron o rindieron por debajo de sus posibilidades y están teniendo actuaciones muy, muy válidas. Y bueno, ya sabes tú que cuando un equipo entra en dinámica negativa, cambiarlo es difícil, pero también cuando entra en dinámica positiva, pues tienes que hacer pocas cosas para que la cosa siga fluyendo, ¿no? Y ahora mismo estamos con eso y esperemos pues, conservarlo el máximo tiempo posible. Ya sabes que la liga alemana es muy larga, dura y va a ser difícil mantener ese estado de forma durante mucho tiempo, ¿no?
Sí. ¿Cómo os habéis repartido los roles Iker y tú en el equipo?
Bueno, Iker es mi ayudante y lleva el segundo, los juveniles, es el entrenador de los juveniles. Conmigo está siempre, no falta nunca, cuando no puede entrenar con los juveniles, él tiene un segundo entrenador de los juveniles. Nos repartimos las tareas, él me ayuda con la edición de vídeos y demás, y yo llevo las sesiones, pero él totalmente me cuando tiene que parar alguna cosa, cuando me tiene que decir algo, sus consejos son muy válidos, sobre todo ahora en la pista, a la hora de los partidos, y bueno, yo soy el que dirijo el equipo, pero Iker, la verdad que sus aportaciones son muy válidas. Aparte, él habla alemán, él tiene muy fresco todavía, ha dejado de jugar recientemente, hace 2 temporadas. Los jugadores lo respetan mucho y también y hacen muy buena labor de poli, bueno, por así decirlo, ¿no? Cuando yo soy el que tengo que apretarle a los jugadores y él que viene por detrás a suavizar un poco, a limar asperezas, ¿no? Cuando hay algún pequeño conflicto, ¿no? Que siempre suele surgir algo, ¿no?
Antonio Carlos, soy Emilio Gorgojo. Buenos días y enhorabuena, ¿eh? Oye, ¿tú sabes la que estás organizando ahí en Alemania? Estos alemanes que su balonmano decían que los técnicos españoles, afamados donde los haya, lo para que estos alemanes son un poco tenientes, de oído digo, más o menos. Pues la que estás organizando ahora, estás ahí sublevando a todo el personal. Y me imagino, no lo he visto, que tu equipo va a acabar jugando como a ti te gusta, un poco a la española, ¿no? No vas a jugar tú con armarios roperos de 7 metros, ¿no?
No, bueno, la verdad que desde el principio hemos instalado el juego que queremos nosotros. Ya sabes tú que nosotros en España nos basamos mucho en el juego del pivote, en el juego contra dos, o iniciar la partida contra dos. Y creo que es cierto que tenemos también buenos pivotes, todo hay que decirlo, que están ayudando mucho al juego. Tenemos un central muy organizador, más organizador que al principio, que pensábamos que era un poco más jugador individual. Creo que está haciendo una grandísima campaña, como es Morte Olsen, y eso que todavía no podemos contar con el segundo central o con el segundo jugador en esa posición, como es Pavel Atman, un grandísimo jugador que lleva lesionado todo el tiempo y todavía no, prácticamente ha jugado 5 minutos solamente, ¿no? Bueno, yo creo que todo el mundo está, cuando las cosas van bien, todo el mundo está contento, ¿no? Entonces vamos a intentar guardar este estado de forma lo máximo posible y lo importante es que todo el mundo está participando prácticamente, ¿no? Entonces esto hace que las victorias todo el mundo sea más partícipe, ¿no?
Todos contentos, empezando por Antonio Carlos, claro, pero lo que te quería decir era que esto, estamos dentro del primer mes, la Bundesliga, como tú dices, es muy fuerte, pero ya les han dado varios sustos a los equipos clásicos europeos, el Kiel, el Rhein-Neckar Löwen, el Flensburg. ¿Esto quiere decir que la Bundesliga se ha equilibrado todavía más y esos no van a ser los favoritos, o al final sí van a ser los favoritos?
Hombre, ya sabes aquí que hay, para empezar, hay 18 equipos, son 34 jornadas. Ya es cierto que los grandes favoritos, como dos de los tres grandes favoritos, como Flensburg y Kiel, han perdido 4 puntos en canchas o contra rivales que en teoría no son los que van a luchar por el título. Esos puntos duelen más, ¿no? Porque si los pierdes ante rivales, como ha sido el caso de René Garloven, que ha perdido en Flensburg, entra dentro de la lógica, ¿no? Yo siempre he pensado que la liga alemana tiene rivales, tiene equipos que pueden ganar a cualquier equipo, ¿no? Y Hannover es uno de ellos. Hasta ahora nosotros hemos ganado en Kiel, hemos ganado en Flensburg en casa, hemos ganado a Wesel, que para mí es un grandísimo equipo también, y ayer tuvimos la suerte de remontar también ante Magdeburgo. Sobre el papel, yo creo que este equipo tiene que estar arriba al final. Pero bueno, si nosotros seguimos alargando, nuestras pretensiones van a subir, es indudable, ¿no? No podemos marcarnos el objetivo de al principio de temporada de quedar entre los 10 primeros. Creo que esto es factible, pero si seguimos con este nivel, vamos a intentar subir nuestras pretensiones, ¿no?
Oye, Antonio Carlos, desde Valladolid, ¿qué tal? Un saludo, muy buenos días. Felicidades por este inicio de temporada. Mi pregunta es, ¿los equipos alemanes que están disputando Liga de Campeones la tienen como preferencia? ¿Dejan un poco de lado la Bundesliga como campo de entrenamiento o salen en cada partido como si fuera el último?
No, yo creo que aquí lo que más se vende es la Bundesliga, sin duda. Nada más que tienes que ver los partidos de Champions, exceptuando que venga el Barça, que venga Vespren, que venga París, que vengan equipos top. Si no viene un equipo tan top, se llena más en un partido de Bundesliga la pista que en un equipo de Champions League, en un partido de Champions League. Entonces, ten en cuenta que también la Bundesliga, todos los partidos son muy, muy, muy duros. Es muy difícil que Rhein-Neckar Löwen, Flensburg y Kiel puedan competir a 100% un miércoles y un sábado, porque los partidos son realmente duros, ¿no? Y no tienen plantilla de 20, 20 y pico jugadores como lo puede tener a mejor París o como lo puede tener, mejor dicho, Vespres, ¿no? Entonces, es muy difícil. Entonces, yo pienso que para estos equipos y para el público en general, es más importante la Bundesliga que la Champions League.
Pues me acabas de echar por suelo la teoría a mí, porque yo creía que allí pasaba un poco como aquí con el Barça, ¿no?
No. Tú nada más que tienes que ver los partidos de Champions League, el público que asiste, y en general todos, incluso yo creo que los mismos jugadores piensan o es el feeling que hay, la aureola que hay alrededor, que la Bundesliga es el primer objetivo para ellos, yo creo.
Hombre, Antonio Carlos, Emilio, no te iba a decir otra cosa, porque el que está acostumbrado, él conoce la diferencia, porque él estuvo en el Veszprém, y la Liga Húngara eran dos partidos más o menos, y el resto eran, pues como el Barcelona, no diré que entrenamientos, pero casi. Y sin embargo, la Bundesliga, él ya lo está viviendo, cada fin de semana o cada martes o cuando jueguen, es una lucha sin cuartel, ¿no?
Ayer mismo se jugaron 4 o 5 partidos, un empate, sí. una victoria fuera de casa de Berlín ante un rival en teoría inferior de 2 y una victoria de 1 o de 2 del Stuttgart, de un equipo también superior como era, no me acuerdo ahora el rival, pero que todos los partidos son muy ajustados y todos son muy difíciles.
Vamos,
para un equipo...
Sí.
Competir dos partidos a 100% en una misma semana es muy difícil.
Y además que no hay ningún partido de entrenamiento, no te puedes relajar en ninguno, porque al nivel a que se juega y en un nivel físico que tú conoces muy bien, porque lo conocías ya, porque el balonmano húngaro también era muy físico, aquí es corregido y aumentado, porque debe ser un derroche físico tremendo, ¿no?
Sí, absolutamente. Sí.
Oye, Antonio, el balonmano en Hannover es muy importante, creo que es una ciudad de 600.000 habitantes y el balonmano es tan importante como parece, o como siempre, hombre, un pasito detrás del fútbol, ¿verdad?
Sí, eso es indudable. El fútbol es el fútbol en toda Europa, ¿no? Además, aquí el fútbol también está de moda ahora, porque Hannover 96, que es recién ascendido, va líder de la liga también, con lo cual... imagínate cómo está la ciudad ahora con el balonmano y con el fútbol en las primeras posiciones, ¿no? Entonces, nosotros somos el segundo deporte aquí, yo supongo, te hablo también sin total conocimiento, pero bueno, nosotros solemos entrenar en un pabellón y jugar en otro pabellón. Es un pabellón de 10.000 personas, que todavía no hemos logrado llenarlo, pero este pabellón, si logramos llenarlo, sería la bomba, ¿no? Porque es una atmósfera terrible, ¿no? Ayer jugamos en un segundo pabellón, un pabellón de 4.000 y pico espectadores que lo llenamos, y la verdad que la presión en este pabellón más pequeño se nota mucho, ¿no? Pero nuestro sueño es poder, a medio o largo plazo, poder llenar el pabellón este de 1.000 espectadores, que sería un salto cualitativo para el club increíble, ¿no?
Oye, Antonio, un chascarrillo que se me ocurre. Nosotros, para entendernos, decimos Hannover, pero el pijo, cuando pone boquita de piñón de Iker,
Hannover,
a que te dice Hannover o algo así.
Hannover, sí.
Es que Hannover, ¿verdad?
La V,
es que con lo pijillo que es el Iker...
Sí, es que la V alemana, sí, la V, sí, es, sí, F, sí. Se dice F, entonces Hannover. Ahora te digo que estoy aprendiendo alemán.
Oye, ayer vi que hiciste una entrevista para el canal de pago que retransmite ahora la Bundesliga. Estabas con Fritz, estabas con la presentadora. Sí. Que te defenderías en inglés, me imagino, ¿no?
Bueno, es que la presentadora esta habla español, entonces me hacía las preguntas en español y ya traducía en alemán. Sí, sí.
Bueno.
Todavía no estoy... Voy pillando cosas, pero no estoy para hacer entrevistas en alemán todavía, ¿no? Sí.
La escuela española, la verdad, Antonio Carlos, es que triunfa vaya donde vaya. Ahora mismo contigo y con Iker estáis triunfando en la mejor liga del mundo, no lo podemos negar. Es decir, que se adapte la Bundesliga a la escuela española, ¿no, Antonio?
Bueno, yo creo que entrenadores españoles entrenando fuera triunfen es bueno para el balonmano español y para los entrenadores, ¿no? Porque nos abre el mercado, ¿no? Por desgracia, ya sabemos que la Liga Española está intentando despegar, pero no acaba de despegar todavía. Ojalá a medio plazo todos esos entrenadores podamos volver, porque como en casa no se está en ningún lado. Pero mientras hayamos entrenadores fuera... Y los resultados sean buenos, esto no habla mucho de nuestro balonmano, ¿no?
¿Cuál es vuestro objetivo para esta temporada? Porque habéis firmado 2 temporadas con el Hannover y esta temporada, ¿cuál es el objetivo? ¿Si podéis meteros en Europa o vais a ir paso a paso?
Yo soy la idea, un poco el otro día leía a un compañero tuyo que me hizo una entrevista, un poco cholista, ¿no? Yo creo que tenemos que ir partido a partido, ¿no? Yo no pienso... hoy vamos a disfrutar un poco de la victoria de ayer. Tenemos el día libre, aunque los entrenadores tenemos que empezar a preparar el próximo partido. Y yo no tengo otra cosa en la cabeza que no sea intentar batir el domingo a Leipzig en su casa, que es un rival súper duro que acaba de ganar a Flensburg hace dos semanas y le puso las cosas súper difícil a Kiel en su casa. Hasta falta de 9 minutos ganaba de 1. No, ese es mi próximo o nuestro próximo objetivo, ¿no?
Antonio, antes hablábamos que la Liga Sobal está intentando despegar, que ojalá a medio largo plazo lo consiga, pero lo que está claro es que la crisis ha favorecido el desarrollo de los jugadores jóvenes. Fíjate, los juniors, campeones del mundo y campeones de Europa. Los juveniles, subcampeones del mundo. Esto viene muy bien para el balonmano español, ¿verdad, Antonio?
Sí, esto viene a los chavales muy bien, sí. A mi modo de ver, por poner un pero, ¿no? Creo que quizás hay chavales jóvenes que se están precipitando en irse fuera muy pronto, ¿no? Creo que se tendría que foguear un poco más en la Liga Española, que pueden jugar todos los minutos y hacerse más como jugadores, ¿no? Que irse a lo mejor con 20, 21 años demasiado poco hecho a un sitio donde quizás no vas a jugar todavía, ¿no? Entonces, es muy bueno, como tú dices, pero tienen que darse tiempo para hacerse más. ¿Y qué mejor manera de hacerse que jugar? Cuando uno juega es cuando se mejora, cuando equivocándose se mejora, jugando se mejora. Entonces, yo desde fuera les recomendaría que esperaran un poquito más para hacerse más como jugadores y para dar el salto definitivo, ¿no? Que tienen muchos años por delante para hacerse y hacerse un nombre y competir en ligas superiores si la española no acaba de crecer.
Antonio Carlos Ortega, el técnico del Hannover, líder de la Bundesliga, que está con Iker Romero como segundo, son el equipo de moda, han derrotado al Flensburg, al Kiel, al Magdeburgo, un inicio espectacular de la Bundesliga. Estamos muy contentos de que las cosas vayan francamente bien. Y que dure, Antonio, y que dure, y seguiremos en contacto.
¿Eh? Oye, muchísimas gracias por tu llamada, Luis.
Un fuerte abrazo por atendernos como siempre y de verdad que te deseamos de corazón lo mejor del mundo. Un fuerte abrazo, Antonio.
Gracias. Hasta luego.
Hasta luego. La división de honor femenina esta temporada seguro que nos va a dar muchas sorpresas y mucha emoción. De momento ya tenemos 3 conjuntos y alguno no esperaba en la lucha por estar en el liderato. Uno de ellos es el Aula de Valladolid, que acaba de derrotar y con la puesta a uno de los grandes de nuestra liga, como es el Zuazo. Su técnico, Miguel Ángel Peñas, aunque está sancionado, yo diría que en exceso, por la Real Federación Española de Balonmano y no puede estar en el banquillo, pues está realizando un gran trabajo y encajando las piezas de un equipo renovado esta campaña. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, aquí estamos, trabajando un poquito.
Bueno, una victoria ante el Zuazo, crono a 0, de penalti. Bueno, lo hubieras firmado antes de empezar el partido, ¿verdad?
Bueno, muchas veces cuando se acaba así los partidos parece que gusta un poco más. Yo hubiese preferido ganar de 4 o 5 goles, ¿sabes? Que no estar sufriendo hasta el final, hasta el último segundo. Pero bueno, para la afición seguramente haya sido más divertido.
¿Cómo ves este año la división de honor femenina?
Bueno, la verdad que en la primera jornada los resultados son tan amplios de unos equipos a otros que parece que hay mucha más diferencia, ¿no? Entre los de arriba y los de abajo, ¿no? Entonces, no sé exactamente, hasta que no pasen 4 o 5 jornadas no sabemos valorarlo porque está todo muy, muy, muy raro, muy raro. Con lo cual, el decir ahora es anticiparse, ¿no? Sí que es cierto que se ve equipos que están un poco más, han empezado más flojos, pero bueno, lo demás, yo no me atrevería a decir quién va a quedar por arriba los 3 primeros, quién va a quedar por abajo los 2 últimos, no me atrevería a decirlo.
Yo comentaba antes que estás realizando un gran trabajo, pero la verdad es que no puedes sentarte en el banquillo por esa sanción desmedida, desde mi punto de vista, de la Federación Española de Balonmano. Una sanción ejemplar de la Federación, 6 meses, hasta febrero no puedes entrenar, la resolución del TAC ha sido lo último, no sé si la llegáis a comprender o no, porque había defectos de forma, parece ser, en el planteamiento de la sanción, y ¿qué me puedes decir de todo esto?
Bueno, lo cierto es que creo que nadie la entiende, pero bueno, es lo que ha salido, lo que hemos finiquitado, ¿no? Ya hemos decidido ya tirar la toalla, ¿no? Es luchar contra molinos de viento y asumir la sanción, que es lo que nos toca, y bueno, pues esperar que pase el tiempo y que en el futuro pueda otra vez sentarme en el banquillo. Que bueno, ya me estoy acostumbrando a vivirlo desde fuera, no sé si cuando me acabe la sanción a lo mejor prefiero quedarme arriba, ¿no? Que a veces es mejor.
En todo este afer, ¿te sientes impotente en esta lucha ante el poder establecido y ante los trencillas?
Bueno, lo peor de todo es eso, que no tienes ninguna posibilidad de luchar contra nada, ni pidiendo disculpas, ni tal. Yo creo que es un problema ya no de personas, de un tipo o de otro tipo, ¿no? Yo creo que es de ser, de humanidad, ¿no? De humanidad. Yo creo que esto se fue de las manos, se me fue a mí de las manos en un principio, y luego se ha ido ellos multiplicado por mil, ¿no? Entonces, bueno, no yo creo que es un problema ya de que las personas sean sensibles con cada situación, ¿no? Y creo que en este caso conmigo no lo han sido. Pero bueno, lo asumo ya, yo lo tengo asumido y no me queda más remedio. La verdad que estuve a sentir impotencia, ¿qué vas a sentir? No puedes hacer nada, luchar contra molinos de viento, es imposible.
Miguel Ángel, buenos días, soy Emilio Gorgojo. Oye, yo creo que como dice el otro, te han castigado, pero no te han hundido y rematado, porque quitándolo de sentarte en el banquillo, que ahora me explicarás cómo lo organizas, con tu segundo quizás o algo así, pero tú sigues entrenando a tu equipo. Todos dicen que el aula cultural, el aula Valladolid, este año va a dar muchos disgustos a más de uno, y dentro del 40 por 20, no con declaraciones por fuera que, como decimos nosotros, han ejemplarizado contigo una situación en exceso, pero bueno, tú se lo pusiste un poco a huevo, ¿verdad, Miguel Ángel?
Yo soy consciente de que, ya te digo, que incumplí, no estuve bien, no hice lo que debía. De hecho, yo luego me arrepentí sobre todo de no me gustaba escucharme. Yo cuando escucho mis palabras, lógicamente, merecía una sanción. Ahora, en la misma proporción de lo que ocurrió en mi caso, ¿no?, que fue muy desproporcional todo lo que dije, ha sido más, ya te digo, multiplicado por mucho más lo que es la sanción. Sí. Creo que si ha habido este año sanciones por agresiones y cosas tal, que se han saldado con 3 partidos, ¿no? Y bueno, yo creo que es más grave, ¿no? Yo, vamos, no lo sé, ya no lo tengo muy claro, pero eso me parece a mí, personalmente, como Miguel, ¿no?
No, se pasaron varios pueblos, es evidente, quisieron hacer una cosa, no sé si por cosas de tipo personal, que eso, bueno, quedará en el sentir del que ha mediado en esa sanción, que no hace falta casi decir ni nombres y apellidos, pero bueno, todo está cuantificado ya. Pero de todas formas, bueno, no sé, en lo que te preguntaba, ¿cómo lo arreglas? ¿Tienes a tu segundo, que es el que imparte las órdenes? ¿Cómo lo hacéis?
Sí, nosotros lo tenemos muy claro todo. Nosotros tenemos sabemos lo que tenemos que hacer en cada momento, los cambios que tenemos que hacer. Mi segundo confío mucho en él, ¿no? Él tenemos todo programado, el equipo sabemos cuándo tenemos que hacer cada cambio. Salvo circunstancias anómalas, los cambios están preestablecidos ya antes de empezar. Sabemos cuándo tienen que descansar, que tenemos que llegar al final del partido frescos y tenemos que hacer unos cambios en las primeras, sobre todo en la primera parte. Y bueno, lo tenemos todo muy, muy programado. Hay momentos de sobresalto, un momento tal que hay que tomar decisiones y evidentemente las tiene que tomar él. Pero bueno, como ya lo hemos hablado previamente todo, sabemos todo cómo funciona. Bueno, pues la verdad que lo estamos haciendo bien, ¿no? Aunque yo no pueda actuar, pero bueno, él lo está sacando adelante sin ningún problema.
Además, como dicen los expertos en el balonmano femenino, y fíjate, solo llevamos 2 jornadas, este año el aula, tú concretamente, has dicho que ya está bien de descansar en defensa, y parece ser que el equipo hasta defiende y todo, porque antes era, como decíamos en el argot, ¿no? Oye, yo juego fuerte en ataque y luego descanso en defensa, ¿no?
Bueno, nosotros estamos al revés, ¿no? Nosotros
sí, por eso.
Nosotros estamos descansando del ataque estático. Nosotros estamos defendiendo este año. Fíjate, somos el equipo, si miras el porcentaje, bueno, hay 2 equipos que no han jugado solo un partido, los demás somos el equipo menos goleado este año. Curiosamente...
¿Quién lo iba a decir?
Estábamos siendo siempre el más goleador, pero también de los más goleados. Este año lo estamos manteniendo ahí a un buen nivel defensivo, que un 21 gol de media. Y bueno, hemos jugado contra un equipo como Elche, que en su casa es temible, y hemos jugado contra Zafo, que metió 45 goles la jornada primera, con lo cual, que nos mete 7 la primera parte. La verdad que el nivel defensivo que estamos dando es espectacular. Así que nos hemos empeñado mucho, mucho, muchísimo en reforzar esa situación. Y todas las jugadoras que hemos fichado son jugadoras que defienden mucho y bien, con lo cual, bueno, siempre ahí ganamos más. Las que tenemos aquí en casa, que es que muchas veces decimos, se van unas, no sé qué, quedan, vienen otras y tal, pero es que las que mantenemos de nuestra casa creo que son tan importantes como las que han venido o como las que se han marchado.
Vamos, Miguel Ángel, que has recuperado la esencia de cuando ibas a estudiar para entrenador, que te decían, en balonmano ya sabes, aquel máximo, que gana el que defiende mejor, ¿eh?
Bueno, no sé si es una esencia o una máxima, no sé lo que es. Lo que sí que tengo claro es que antes, cuando éramos el máximo goleador de la liga, de hecho fuimos un año máximo goleador, sí, hace 2 años de la competición, me encantaba y ahora me encanta igual, no hay ningún cambio. Es que para que estamos, tenemos que un equipo diferente, jugadores diferentes, y adaptarse evidentemente a lo que tenemos, ¿no? Nosotros no vamos a dejar de correr en ningún momento, si a lo mejor algún día vamos a meter también 40 goles, estoy casi convencido de ello.
Hola Miguel, soy Amón, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, hombre?
A Amón le gustan los 44-40, algo
a mí,
así.
A mí me encantan, me encantan, lo que pasa que lo que es bueno para el público es una auténtica angustia para el entrenador.
Correcto.
O sea, un partido con 80 goles para un entrenador, además es que los entrenadores analizan más los 40 encajados que los 44 anotados, porque eso lo sé yo, porque eso pasa en todos los deportes. Pero quería matizar una frase que ha dicho así de soslayo Emilio y que tiene mucha más importancia de la que parece, cuando dices que si desconoces si puede haber alguna rencilla o algo personal entre el que pone la sanción y Miguel Ángel. Posiblemente el que pone la sanción no conozca a Miguel Ángel y que Miguel Ángel no conozca en persona al que pone la sanción, y naturalmente tampoco Miguel Ángel coloca en persona al que la reafirma y al del TAD. Yo creo que a quien sí conoce en persona es al que propone la sanción. Esa es una sensación,
es que
tengo partiendo de la base.
Miguel Ángel, creo que te lo ha certificado, pero más o menos veníamos a decir cosas así, ¿no?
Partiendo de la base que el día del Málaga, cuando está haciendo esas declaraciones, le hubiera puesto yo la sanción ya directamente. No hubiéramos tenido que acudir a ningún comité, porque me parece que el calentón fue absolutamente desmesurado. Pero que me da, yo no sé por qué. ¿Tú conoces al del comité que firma las sanciones, Miguel Ángel?
Miguel Ángel no conoce al del comité, ni al de apelación, ni al del TAS, a ninguno de los tres.
Contestado queda, muchas gracias.
Pero Miguel Ángel, te voy a decir una cosa, y no es pregunta, yo estoy convencidísimo que si estuvieses o siguieses, porque has estado en alguna selección de la Federación Española de Balonmano, no te hubieran sancionado de esta manera tan brutal.
Ah, eso casi seguro, ¿no, Miguel Ángel?
Yo, mira, no lo sé. Yo no voy a hablar más del tema este. Sí.
A ver si te meten otro mes.
No me le metáis en otro
mes.
No me le metáis otro mes.
Soy consciente de una cosa muy clara. Esto solo me ha traído sufrimiento, me ha traído malestar, me ha traído no dormir, me ha traído tantas cosas malas, que la verdad que no se lo deseo a nadie que le guste esto. Hay gente que le puede importar más o menos, pero yo disfruto de esto. Yo estoy aquí, estoy en el balonmano, llevo 35 años en el balonmano porque me gusta, exclusivamente porque me gusta, porque disfruto de ello. Ni he ganado dinero con ello, ni he medrado con ello, nada, me gusta y disfruto de ello, y mejoró muchísimo. Mejor es que no me dejen disfrutar de lo que me gusta. Nada más.
Me estáis calentando.
Que no. Miguel Ángel ha reconocido que no lo va a volver a hacer. O sea, que se va a morder la lengua.
No, bueno, de hecho estoy diciendo que me duele solamente, claro. Nada más. Y no digo más, y lo tengo claro que tengo ganas de acabar con esto ya y volver otra vez a la normalidad, y ya está. Y no me queda más remedio.
Os voy a contar un detalle, y es que este año la plantilla del aula, tú cuando ves llegar el autobús del aula a una ciudad que no es Valladolid, la gente se pregunta, joder, ¿dónde se está qué campeonato juvenil se está jugando aquí en esta ciudad?
Sí, es que la sección femenina, esa pequeñita, ¿verdad? Sí.
Es que no veáis la cantidad de futuro que hay en esa plantilla. Hay un presente tremendo, pero hay un futuro descomunal, ¿eh?
Mira, la verdad se ha dicho que hemos rejuvenecido la plantilla muchísimo, creo que la media es de 20 con algo, al final, tenemos la veterana a Lulu, a Ceci, fíjate, Cristina y Teresa, que tienen 24, y digo, son veteranas, ya, Dios mío, lo que no les quedaba a los manos, pero la verdad que hemos fichado muchas niñas, más las juveniles que hemos subido al equipo, ¿no? La verdad que lo lleva razón, cuando nos ven bajar y dicen, joder, estas chavalinas juegan, y tú dices que tienen un futuro muy, muy grande. Estoy seguro, lástima que no vamos a tener la posibilidad de tener ese futuro con nosotros, porque seguramente en un año, dos años, tres años, se van a marchar, claro. Lógicamente. Pero de lo cual, voy a estar muy orgulloso. Mi objetivo es, aparte del tema, que yo siempre digo que el equipo tiene que funcionar y intento que sea un engranaje casi perfecto cuando estamos unos con otros, con esas conexiones que hacemos, pero también mi objetivo es que ellas tiren para adelante, y yo me gustaría mañana pues que todas estas jugadoras que yo tengo que me han encomendado entrenarlas, mañana puedan estar en la selección nacional absoluta, que ese es mi objetivo, y que ellas disfruten del balonmano. Si no puede ser aquí, que sea en otro sitio, pero que lo disfruten al más que puedan.
Además, Miguel Ángel, tú ya te has dado cuenta de que ahí en Pucela no te van a poner un presupuesto para traerte balcánicas, alemanas y cosas de esas. O sea, que como no tienes con lo de casa, vas arreglado, ¿eh?
No, sí, se lo ponen.
¿Qué se lo ponen? ¿Cómo? ¿Con quién?
Si tiene una plantilla de 7, sí. Se lo ponen.
Pero le ponen para que vayan a venta de baños, para
no,
que vayan
no, no,
a,
no, no, siete,
a Medina
cambios.
Del Campo, no
toda
sé.
Toda la Liga 7, sin cambios. Es decir, pues si quiere tener una plantilla de 14 o 15, pues no puede.
Ah, claro, claro. Sí.
Hombre, yo lo que sí os voy a decir, dos cosas ya para terminar el para finalizar el tema de la sanción de Miguel Ángel. Primero, que tú no te sirves del balonmano como otros para trepar y para poner el cazo. Y a las pruebas me remito, aquí se ha denunciado, aunque le moleste mucho a quien le tiene que molestar, pero es como Spiderman últimamente. Y después me ha llamado mucho la atención, no sé si lo conoces, que el Comité Nacional de Competición de la Federación Española de Balonmano en su momento, en su día, sancionó al entrenador del club Romo, Regmoco, porque no estaba, que es de la primera división estatal masculina, José Luis Pineda, no estaba en su puesto de entrenador. Entonces le meten una sanción de 4 meses desde que para que pueda volver a obtenerla, ¿no? Se le abre expediente de información reservada para conocer las circunstancias en las que se produce la ausencia del entrenador de este equipo del balonmano Romo en un encuentro y entonces, bueno, así como la identidad, porque lo gracioso es que al parecer hay una persona que ocupa su plaza y demás extremos, y entonces se comete una infracción de reglamento de régimen disciplinario. Fijaros lo grave que es, suplantación de un entrenador en un banquillo. Pues bien, el TAT le da absuelto justificando que el entrenador tenía una baja médica y da por bueno la suplantación de identidad. O sea, para que veáis que, no voy a decir irresponsabilidad, pero qué diferencia de criterios de unos a otros.
Bueno, Miguel Ángel, esto que dice Luis Malvar, tú ni comentas ni dices.
Lo conocías, ¿no? ¿Lo conocías o no te había llegado?
No. Estoy, bueno, no, ya no me leo. Antes sí leía las sanciones y tal, después de cuando me pasó, pero ya he dejado de leerlo. Ya no, ya me he despreocupado. Ya estoy deseando que acabe todo. Entonces no, ya ni leo nada, ni quiero saber nada del sistema, ¿sabes?
Yo creo que la política esa que nos dices que has iniciado, visto el éxito obtenido, tú vas a dedicarte a entrenar, vas a procurar cuando te pregunten diciendo no comen, que decían los ingleses y tal, y punto. Porque en boca cerrada no entramos.
Bueno,
Ángel,
eso,
¿eh?
Eso de que no comen, hay algunos que comen por todo.
Bueno, vale,
¿eh?
No. Si le sacas punta al asunto, al final Juan Carlos va a tener razón, que le vamos a meter 2 meses nosotros.
¿Hay alguno que tiene un atracón.
¿Verdad, Juan Carlos, que mejor no le preguntamos ya más?
Que se me viene arriba.
Vale.
Bueno, vamos terminando, Miguel Ángel. Yo creo que respecto a la gran liga femenina que se está vendiendo, mucho chau chau, mucha historia, que está creciendo, nuevo patrocinador, pero la verdad es que los clubes no veis ni un solo euro, ¿eh?
También te soy sincero, en este caso no sé nada, no, ya ese tema lo lleva la directiva y ahí no entro ni salgo. Sí que es cierto, y esto sí que lo digo sinceramente, que el que nos televisen puede ser un beneficio para nosotros. Lo que tenga con la Iberdrola o Liga tal, no tengo ni idea. Yo creo que sí que al final se habrá beneficio, digo yo, si no, no sé. Yo creo que sí que tendremos algún beneficio con toda la seguridad.
Hombre, porque a vosotros os vendría bien un dinerito, no sé si para fichar, pero os vendría bien un dinerito. Es decir, por ejemplo, los clubes de Liga Sobal llevan 2 años recibiendo beneficio debido al contrato de televisión, aunque se ha encerrado, y este último año se han llevado 18.000 euros. Os vendría bien, ¿no?
Sí, nosotros no es un problema de fichar o no fichar, nosotros es un problema de que pagar a nuestras jugadoras, y es que les estamos dando 150 euros a ellas, ¿sabes? Entonces me gustaría que eso subiera para arriba, ¿no? Y pudiéramos llegar a algo más. El objetivo del club tiene que ser ya no fichar a nadie, sino mantener lo que tenemos. Ojalá pudiéramos mañana mantener lo que tenemos. ¿Cómo? Pues metiendo una inyección de dinero para decirles, ustedes ya pueden cobrar ustedes como por lo menos una propina como corresponde.
No, y además, Miguel Ángel, hay que ir ahorrando un poquito, porque si el equipo lo mantienes así como está, hasta te van a obligar a viajar a Europa a lo mejor, ¿eh? Y eso con Neurillos sí se hace, sin Neurillos no puedes ir.
Eso es muy difícil, la verdad es que el equipo está haciendo muy bien, muy bien, pero bueno, estamos hablando que estamos jugando contra presupuestos muy, muy, muy importantes, y lo de Zuazo del otro día, pues fue un grandísimo partido que hicimos muy bien, trabajamos muchísimo, y eso, aun haciéndolo casi perfecto como se hace, pues con estos equipos lo normal es que pierdas, ¿no? Entonces, lo de llegar a Europa yo lo veo muy complicado, pero evidentemente...
No vamos
a escatimar, no, pero es que me ha pasado el primer año que jugué en División de Honor. Yo no he regalado nunca ni un solo partido, ni uno. jugamos contra el campeón. Y bueno, el año pasado ganamos a Veravera, quitamos el primer puesto a Veravera. Pero siempre hacemos lo mismo, buscamos cada partido y buscamos ganar a quien sea, quien se ponga por delante. Sea el mejor equipo del mundo, nos da igual. Nosotros vamos a intentar buscar siempre lo mejor. Que lo mejor es y llegamos a Europa, pues fenomenal. Que llegamos al sexto puesto, pues fenomenal. Lo que podamos. O buscamos incluso algo más, pues yo qué sé. Pues el tiempo nos dirá.
Oye, Miguel Ángel, ya para terminar, no me resisto a preguntártelo. ¿Qué te parece la renovación que está haciendo Carlos Viver? ¿Está siendo valiente? Gente joven, digamos que a los grandes monstruos, entre comillas, del balonmano femenino español ya les va quitando y les va dando relevo. Valiente Carlos Viver, ¿no?
Creo que Carlos tiene todo mi apoyo en ese sentido. Creo que debe de serlo. Creo que hay que cambiar y tiene que haber un momento. Y puede ser este, ¿por qué no? Lógicamente, él es el que hace las eliminaciones y siempre va a tener críticas. Lo haga de una forma, de otra forma, se lleve a las mayores, a las jóvenes, se lleve lo que sea, siempre va a tener críticas. Pero vamos, yo por mi parte, encantado. Todo mi apoyo, todo el apoyo del mundo para él, porque bueno, creo que lo que él haga, confío mucho en él y creo que lo que él haga va a estar bien.
¿Qué va a decir Miguel Ángel, que tiene un equipo juvenil casi a sus órdenes? Pues que gente jovencica.
No, hombre, pero vamos a ver. Yo lo que le pregunto a Miguel Ángel es que el relevo generacional es inminente y es necesario, sobre todo pensando en el ciclo olímpico, ¿no?
Es que tiene que ser así. Claro. Yo creo que debe de ser así. No podemos esperar más. Yo creo que es lógico y normal. Es la ley de la vida. Yo me gustaba mucho Butragueño. Ya no está para jugar, joder. Ya. Entonces, bueno, me encantaba. No. Pero lógicamente no puede jugar.
El carnet le va pesando, claro, lógico.
Sí, bueno, sí. El Aula de Valladolid, que ahí está peleando en los puestos de cabeza de la División de Honor Femenina, y vamos a ver si esta temporada, bueno, pues se consigue un saltito más y como dice Miguel Ángel, la ilusión sería estar en Europa. Le complicaría las cosas al presidente económicamente, pero me imagino que sería una gran noticia para el balonmano femenino y sobre todo para el balonmano en Valladolid. Miguel Ángel, que muchas gracias por estar con nosotros y mucha suerte, ¿eh? Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego.
Llega nuestro tiempo de debate en De Rosca. Es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda en la cual contamos hoy con nuestro compañero, nuestro amigo, la voz del balonmano femenino en Televisión Española, Ángel Cárceles. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Luis, ¿qué tal?
Bueno, antes que nada, ¿qué se espera o qué esperas de la Liga Sobal en esta temporada 17-18?
¿Me lo preguntas a mí?
Sí, a ti, directamente, así, tal cual.
¿Qué espero? Más de lo mismo. En ese sentido me refiero que hay un equipo como el Barça que aparentemente, pues por plantilla, por presupuesto, por jugadores, está un escalón por encima del resto. Y espero que la Liga Sobal, pues bueno, pues aparte de que el Barça esté encima del resto, por la segunda plaza haya competitividad y también, como cada año, por evitar el descenso.
Antes lo hablábamos en una de las primeras tertulias que teníamos. ¿Puede ser el equipo revelación el Helvetia Naitasuna? Se le ve fuerte, por lo menos ha comenzado fuerte.
Pues yo creo que podría ser uno de los equipos que esté ahí siempre. O sea, es un equipo y Pamplona, una ciudad que tiene mucha tradición. Y, por supuesto, eso quizá Javi eso lo puede responder mucho mejor que yo, ¿no? Pero seguramente sí, va a estar ahí el equipo navarro.
Bueno, pues ahí está con nosotros otra temporada más nuestro amigo, compañero Javi Izu, Radio Nacional de España en Pamplona. Hola Javi, muy buenas, bienvenido.
Muy buenas, por alusiones.
Bueno, el Betis Naitasuna, ¿equipo revelación o crees tú que se puede ir diluyendo?
Hombre, es ilusionante, ¿no? El inicio de temporada, porque yo sigo creyendo que, por ejemplo, ganar en Guadalajara no va a ser una pista muy accesible, aunque no ha empezado bien el equipo, ¿no? Y remontar empatar a Granollers como lo hizo con 4 de desventaja al descanso, llegaron a ser 5. Yo creo que tiene mucho mérito en cuanto a un equipo que básicamente su valor cualitativo podríamos ahora cifrarlo en que mantiene absolutamente el bloque, es decir, ya está muy rodado, y recuerdo que este equipo a partir de enero de 2017, tras el Mundial, jugó muy bien. Solamente creo que dobló la rodilla pues con los Barça y con Magdeburgo en cuartos de final de la EHF. Es decir, un equipo que ha ido en clara progresión a más. Y, por tanto, ha mantenido ese bloque. Únicamente pierde a Nadovecha y creo que gana más gol con Raúl Nantes. Y el cambio de Garza por Cristian Martínez en defensa, no creo que vaya a haber una gran diferencia. Por eso te digo que creo que puede estar, o que debe estar, peleando en esa zona noble. Desde luego no me extrañaría. Si se lo cree, yo le doy posibilidades. Vamos a ver el desgaste que puede tener jugar una eliminatoria antes de lo normal de la IHF con Alples en Checo.
Vamos a ver, Ángel, Javi, os pregunta Luis lo de equipo revelación a Aitasuna. Aitasuna, os recuerdo, lleva jugando competición europea un par de temporadas y está sentado en la Liga Sobal. Yo casi no diría que sea un equipo sorpresa. Un equipo sorpresa sería uno de la parte de abajo que de pronto se instalará entre los aspirantes a Europa. Creo, Javi, que Aitasuna está consolidado ahí arriba.
Sí,
o sea,
no. Pero que puede dar un pasito más.
Bueno,
claro,
llegar todavía más.
Ahí sí.
Pero lo de equipo sorpresa, no. Equipo sorpresa sería que el Cangas, como pasó en cierta temporada, se acabara quedando el cuarto o el quinto.
O la Ciudad Encantada, por ejemplo.
Exacto.
¿No?
Uh-huh. Aitasuna yo le tengo ya entre los que sí o sí tiene que estar entre los 6 primeros. O debe de estar, que no regalan a nadie nada.
Champions League, el Barcelona se le fue un punto después de ir ganando de 6 en el descanso. En la banca de Mar de León se le fueron los dos en el último segundo del partido. Yo diría que no es un buen comienzo, pero bueno, potencial están demostrando que tienen, ¿no?
Sí, yo la verdad es que este Barça esas cosas ya las hizo la temporada pasada en algún que otro partido, ¿no? Tener un cómodo colchón y luego pues que el partido se le acabara escapando, ¿no? En este caso salvo un punto, o tal como fue el partido, diría que más que salvar un punto, perdió un punto, ¿no? Pero sí que es verdad que delante tenía todo un Rein de Carlaún, que es el campeón de la Bundesliga y el campeón de la Supercopa. Pero bueno, a pesar de las altas, de las bajas, de que tiene un equipo todavía en formación, de que bueno, hay jugadores que todavía no han exprimido el potencial al 100% que pueden dar, como Dolenich, que está en proceso de adaptación, pues empezar puntuando en el SAP Arena de Mannheim no es un mal resultado para el Barça. En cambio, para Demar, pues que vuelve a reencontrarse con la competición, perder en Eslovenia ante un rival aparentemente, diríamos, por potencial, quizá, peor que el nuestro, pues eso sí que podría considerarse un mal comienzo, ¿no?
Hombre, Javi, yo creo que lo bueno dentro de lo malo de la banca de Mar de León, perder de uno, es que por golaveras tú le vas a ganar aquí, en teoría, en León.
Sí, sabemos la dificultad que tiene ganar fuera de casa en Champions, ¿no? Yo creo que tampoco hay que volverse excesivamente loco. Además, tiene que hacer los deberes en el Palacio, en León, y verlas venir. Pero bueno, dejar escapar oportunidades de arañar un puntito, aunque sea en esa cancha de Coruña, yo creo que es que es una pena, ¿no? Y lo del Barça, me quedé con la sensación cuando acabó el partido, no sé lo que decía Ángel, ¿han ganado un punto o han perdido un punto?
No, han perdido un punto.
No lo tengo muy claro, fijaros, yo no lo tengo muy claro. Os recuerdo que entró a falta de 2 minutos con doble inferioridad,
sí,
cuidado,
sí.
Doble inferioridad. O sea, el partido se le podía haber ido tranquilísimamente. El último gol de los tres con los que el Barça cierra el partido, que son de Dikamen, el último gol desde el extremo es también bastante inverosímil, o sea que podía perfectamente no haber entrado. O sea, yo no creo que sea tan decir el Barça ha perdido un punto. El Barça tenía un partido complicado en el SAP Arena, como dice Ángel, es una cancha muy... No ha ganado nunca. Ángel, corrígeme, no ha ganado nunca, ¿no?
No ha ganado nunca. Ha perdido 2 partidos y ha empatado 2, creo.
Con lo cual, o sea, decir, no será tan casualidad que ganar en Mange en aquel pabellón que está en aquel páramo, ¿te acuerdas, Luis?
Sí, perdido por el mundo.
Bueno, pues eso, que no es tan casualidad, ¿no? Que yo creo que ganar allá tiene mucho mérito. Y el Barça tuvo el partido en la mano, sí, pero bueno, en balonmano tener 6 goles al descanso no te dice nada, no te garantiza nada.
Oye, y de la lista de Carlos Viver, ¿qué me dices, Ángel? ¿Fuera Mangué? ¿Fuera Aguilar? ¿Llegan nuevas salvia? ¿Llevan nuevas jugadoras? ¿Cómo esté la carrera? ¿Como la extremo Echeverría y la lateral Ibet Musón? ¿Qué opinión tienes?
Pues, mira, de entrada, me genera el hecho de pensar de si realmente Carlos ha apostado ya por ese relevo generacional de cara a Tokio. Es decir, si la ausencia para estos partidos ante Turquía y ante Lituania es solo circunstancial de Marta Mangué y de Macarena Aguilar, que han sido las dos capitanes y las dos mujeres que han tirado del carro de la selección en los últimos años, o bien ya estas jugadoras las recupera de cara al Mundial, ¿no? Si quiere probar cómo se adaptan estas jugadoras nuevas, como Ivette, que se ha ganado pues por sus actuaciones un puesto, y que también es verdad que hay muchas de ellas que ya estuvieron en esa España B, en el Partido de las Estrellas, y también cuajaron una gran actuación, como está la carrera, o Aitana. Es decir, que en principio a mí no me parece mal el relevo generacional de Carlos, porque mantiene la esencia del equipo, mantiene la base, mantiene el bloque, y vamos a ver cómo se incorporan y cómo se adaptan estas nuevas jugadoras. Y te recuerdo que lleva 22 goles en dos partidos, a una media de 11 por partido. Ahora, no sé si ese papel de goleadora que tiene en el Elche Mustang también lo va a tener en la selección.
Yo creo que Carlos y la federación y la afición y nosotros los medios tenemos que intentar hacer ver que estamos en un proceso de transición y que a lo mejor las medallas no están tan al alcance como estaban el año pasado o hace un lustro, ¿eh?
Sí. O por qué no, a lo mejor estas jugadoras también resulta que entran en el equipo y también aspiran a ganar medallas, ¿no? Se sabe nunca cómo puede derivar esta situación, ¿no?
Yo creo además, Ángel, soy Emilio, que sí. Carlos Viver ha entendido muy bien que es un momento coyuntural donde el DNI ya empieza a pesar a un buen número de las que nos han hecho ganar lo que no pensábamos que podía ganar el balonmano femenino español, porque oye, tú sabes que no tiene un sustrato de nuestra liga y estas cosas como para haber conseguido lo que se ha conseguido, lo cual, totalmente, esa generación se tiene que ir, no a su casa, no hay que empujarlas por ninguna cosa, pero el equipo no le puedes dejar de hoy para mañana y decir, ven, ahora con chicas de 18 años, ¿no? Habrá que ir poco a poco, y yo creo que Carlos Viver eso lo ha entendido bastante bien, ¿no?
Javi.
Que no haya eres, ¿no? Anticipados.
Claro. Exacto.
O,
no, no.
O jubilaciones.
Y multitudinario, sino que vaya habiendo alguna reducción de plantilla, ¿no?
No, pero es que también, fíjate, y cuando Jordi Rivera decidió hace poco no convocar a Víctor y llevar a Albala, sí, y a Ferran, sí, por ejemplo. Sí. Bueno, ¿qué pasa algo? No. Es decir, aquí no se trata de jubilar a nadie, se trata de que pueda haber una introducción progresiva de jugadoras que no lleguen a debutar a lo mejor con una gran cita, ¿no? A mí eso no me parece mal. La pregunta a contestar es lo que dice Ángel. Sí. ¿Carlos Viver ya ha decidido ya prescindir para siempre? ¿Sí o no? Eso no lo va
a contestar. Esa es una pregunta.
Obviamente,
esa es una
pregunta, no lo va a contestar, claro. Supongo. ¿Por qué? Porque es muy largo la competición y la competición te puede dejar muchas... ojalá que no, ¿no? Pero puede haber lesiones, etcétera. En definitiva, ¿que hay que dar entrada a la gente? Sí, claro que sí. ¿Por qué no puede entrar Alex Gómez, por ejemplo?
Sí,
en absoluta. Ay, que cada vez que toca, sí, el balón sigue haciendo virguerías. Sí, ¿no? Sí. ¿Por qué no?
Yo te diré poner un ejemplo a colación de todo esto, que Emilio, que es un hombre que también sabe de hockey y patines como yo, ha sucedido. ¿Quién pensaba que la selección, con este cambio, sin los Pedrito Gil, sin los Mark Wall y compañía, iba a ganar el oro y iba a ser campeona del mundo en Nanjing? Pues lo ha sido, ¿no? A veces un seleccionador apuesta por hacer un relevo generacional y le sale cara. Entonces, ojalá Carlos Viver tenga esa misma suerte con la moneda, ¿no?
Es que, Angelito, no hay ningún libro que te diga cuál es la clave del éxito, claro, al 100%. Claro, tienes que arriesgarte, claro. Si no pasarás el río, ya sabes.
Por cierto, me cuentan mis pajaritos...
Está bien, pajarito.
Que parece ser Paquito Blázquez, el Medallitas, a su círculo más cercano, les ha dicho que viajará a Suiza próximamente para hablar del tema de la presidencia de la Federación Internacional de Balonmano. Incluso me comentan, parece ser, les ha dicho que el mundo del balonmano le estaba pidiendo que se presentase para ser presidente de la IHF, cosa que es imposible, puesto que desde el pasado 16 de agosto las candidaturas al Congreso de la IHF están ya cerradas. Tan solo existe un candidato a la presidencia y ese es el incombustible doctor Hassan Mustafa. A fecha de hoy, Paquito Blázquez del Medellitas tan solo está como un candidato más a una de las comisiones que se tienen que elegir en el Congreso de la IHF en noviembre. Es más, según me cuenta gente del mundo del balonmano a nivel internacional, Paco Paquito Blázquez de Medeitas será presidente de la IHF el día que las ranas tengan pelo.
Bueno, pues oye, lo has dejado muy claro. Vamos a ver, a mí todo lo que sea representatividad en los organismos internacionales del balonmano español, que pintamos menos que la Teresa en los títeres, esto es otro de mi acervo castellano-leonés, ¿sabes? Pues oye, me parecerá bien. Ahora, eso de... me parece una declaración de tipo así cuasi político, de aquello de que las masas me piden que me presente. Pero bueno, ¿has consultado las masas ahora que está de moda lo de los referendos y similares? Es que es arrogarse una representatividad que no lo sé yo.
Hay veces, bueno, que Emilio, que el ego no tiene límites.
No, eso ya lo entiendo. Si lo del ego y lo de las fotos y tal, yo es que ya pasé ese Rubicón ya hace muchos años, pero hay gente que es que no escarmienta, ¿eh? Es que le gusta salir más con una tiza en las fotos.
Por cierto, quería comentaros, porque ayer sacó nuestro gran amigo Vicente Soler en Deporte 100% una entrevista, una fantástica entrevista, con Antonio Moreno.
Ah, sí,
Antonio Moreno,
sí,
que es el alma mater del Rocasa Remudas de Gran Canaria. Y en una de las preguntas le dice Vicente: el otro día hiciste unas declaraciones en Televisión Canaria en las que criticaste la organización y el trato hacia tu club en la Supercopa. Y atentos a lo que os voy a leer, porque alguno no es que se va a quedar alucinado, es que se va a quedar azulinado. Le contesta: sí, se lo dije al presidente Francisco Blázquez, yo entiendo que en la Supercopa, imagino que como todos los deportes, hay dos protagonistas que son los equipos participantes, porque sin ellos no existe la Supercopa. Creo que debe haber dos protagonistas y no puede ser que haya uno, que somos nosotros, que tiene que pagar 300 y pico euros por el billete para jugar, más de 5.000 euros en total, y que luego lleguemos y estemos en un hotel que más o menos está bien, pero nosotros tenemos desayuno en una mesa donde nos ponen un plato de embutido y un café con leche, mientras que el resto de los federativos están en su desayuno tipo buffet. Estuvimos 3 días. El primer día, pasta con tomate de lata. El segundo día, pasta con tomate de lata. Y el tercer día, arroz blanco con tomate de lata. Hablo con el presidente Blázquez, me dice que eso no puede ser y que él lo arreglará a la noche. Y se ve que se despistó, porque esa noche nos ponen guisantes con un huevo duro.
Está bien lo de Antonio. Bueno, esa parte es sintomática de que lo de que a bufé los directivos y los que ponen el circo, que son los jugadoras en este caso, pues van a guisantes, iba a decir sin jamón. Vale, pero es que luego dice otra cosa. Que eso sí que es de cara al presente futuro. La nueva liga, eso Ángel Cárceres lo sabe muy bien, vamos, lo sabe, porque lo hace en su casa, en Teledeporte. Lo de la guerrera Ciberdrola, la
eso,
liga.
Eso es la segunda esa parte la segunda, que tenía
y dice,
yo pensado.
Y dice, yo la verdad es que eso, pues no lo sé todavía. Creo que este acuerdo repercutirá en algo a los clubes, pero sinceramente, de momento desconozco el asunto.
Yo lo que sí os puedo decir es que la realidad del balonmano español, me temo que es del Audi A8 de Paco Paquito Blázquez el Medallitas a los guisantes con huevo duro que se le da a un equipo que es campeón de la Copa de la Reina, campeón de la Supercopa y que va a disputar toda una Supercopa. Es lamentable, es triste y eso dice mucho respecto al presidente, a la organización y a lo que está pasando en esa Real Federación Española de Balonmano. En cuanto tú decías al tema televisivo, pues también le pregunta que cuál era su opinión del nuevo patrocinador principal, del nombre de la competición, del partido en directo por Teledeporte. La contestación del bueno de Antonio Moreno es: la televisión está en directo, está muy bien. De Iberdrola no puedo decir mucho porque todavía no sé en qué consiste ese patrocinio. Cuando alguien me explique en qué afecta a los clubes ese patrocinio. Hay una cosa que está clara. El balonmano, como cualquier otro tipo de deporte, existe porque existen los clubes. Que no se olvide nunca de eso la Federación Española de Balonmano, lo digo yo. El único estamento imprescindible es el de los clubes. Y quiero saber, seguramente nos favorecerá. Pero yo no sé ahora mismo en qué nos va a beneficiar ese patrimonio, no ese patrocinio de Iberdrola. Creo que el presidente hace un mes o mes y pico dijo que iba a entrar un sponsor importante y nos iba a llegar una pequeña cantidad de dinero, pero no lo sé. Pero ahora no ha dicho nada de eso. Si Iberdrola va a ser protagonista de la historia, queremos saber qué da Iberdrola. En la reunión con la Junta Directiva, con la Comisión Delegada de la semana pasada, ni se dio cifras de años, ni cifras económicas, ni si los clubes van a percibir algo. Se les dijo simplemente: cuando termine la temporada haremos cuentas y si sobra se repartirá.
Bueno, Luis, pues sí, esto está muy claro. Si uno no quiere decir cosas, a lo mejor algo oculta o algo quiere conseguir, pero eso está bastante sencillo. Los como digo yo, los que ponen el circo son los clubes de la Liga Femenina, pues que le reclamen al presidente de la Federación Española los extremos de ese convenio o de ese concierto publicitario. Ahora, como ha dicho Antonio y como dice todo el mundo, y Ángel, por supuesto, aunque le den más trabajo, bienvenido sea que haya unas retransmisiones televisivas, porque sabemos que donde hay televisión se bautiza todo el mundo, ¿verdad, Ángel?
Por supuesto, bienvenido sea, como tú dices, Emilio. Y a colación de lo que decía Luis, yo creo que aquí hay un club que tiene la sartén por el mango si quiere, bajo mi humilde opinión, que es el KH7 Granollers, porque tiene equipo en Liga Sobal y sabe cómo funcionan los clubes en Liga Sobal y los acuerdos que tienen con televisión y con la federación o con lo que tengan. Y también tiene el femenino ahora, que está también bajo el mismo parámetro, y de hecho creo que el viernes televisamos el KH7 Granollers del Chemusta. Sí. Por tanto, es un club que tiene información de primera mano. Sabe cómo funciona el masculino, sabe cómo funciona el femenino, ¿no?
Hombre, yo te digo una cosa, ojalá, y fíjate que a Sobal se le critica mucho porque tiene un contrato encerrado, que es un canal de pago, pero es que lo decía yo antes, la Bundesliga se ha ido a canal de pago, Sky. La Liga Francesa, canal de pago hace mucho tiempo, Bein Sport. Ojalá los clubes de la Liga Femenina Española se llevaran a final de temporada, como se han llevado este año, todos los clubes y cada uno de los clubes de Sobal, 18.000 euros de reparto. Ojalá.
Por eso te digo, Luis, que si a final de temporada pues el KH7 de Granollers percibe de televisión una cantidad que ellos consideren igual o parecida o similar a la que tienen del balonmano masculino, pues son un poquito los que saben cómo funciona una parte y cómo funciona la otra, ¿no?
Tú sabes lo que yo me temo, Ángel, que al final va a ser lo comido por lo servido y se van a quedar a dos velas.
Ya, pues eso ya no lo sé, porque tampoco como tú desconozco las partes del acuerdo, ¿no? No tengo información al respecto.
Por eso avanzaba yo que lo lógico sería reclamarle esa información de en qué consiste el acuerdo económico, el acuerdo de patrocinio, a la Federación Española, que es la que lo ha suscrito y la que sabe en qué términos está, ¿no?
Oye, Javi.
Y sobre todo, ¿en qué le repercute a los equipos?
Bueno, exacto, no, es que una cosa lleva a la otra. Claro, si tú dices, a mí me van a dar 5, ¿cómo vas a repartir los 5?
Y sin gladiadores no hay circo.
Claro, ahí ya lo he dicho.
Claro. Hombre, respecto a lo que yo comentaba antes, Javi, es sorprendente que a un equipo de balonmano le des de desayunar un plato de embutido y un café con leche.
Hombre, pues sí.
Y los directivos vayan a bufé. Es decir, no le des un plato de embutido, dale por lo menos pan, mantequilla, bollos.
Y sobre todo si compartes el mismo escenario, ¿no?
Claro, es que hay agravios comparativos, claro.
Claro, y luego ya lo de la comida ya es que es ignominioso. Es decir, pasta con tomate. El segundo día
y lo mismo, pasta
lo
con
mismo,
tomate y el otro cambia
con blanco, y va el otro que viene a arreglar el asunto, no te preocupes, yo te lo arreglo, bla bla bla, te vendo como los charlatanes de feria, popo, y por la noche le ponen guisantes con un huevo duro.
Vale, son verduras, pues,
sí,
un cambio de sustancia.
Pues hemos salido de Málaga para entrar en Málaga,
¿no? Hidratos de carbono.
Me parece tremendo. Siguiendo con temas espinosos, Palmarsson sigue sin ver su futuro claro. Y atención, porque creo que hay una ventana abierta solo hasta el 31 de octubre.
Pero eso pasa por tirar pulsos, ¿no?
Mucho,
tengo la sensación.
Hombre,
igual no estoy muy al tanto de todo el caso.
Sí, vamos a ver.
¿No?
Es que yo creo que, ya lo decía Luismi hace unos días, que el Veszprém es un equipo muy duro para negociar. El Veszprém le pide 1 millón de euros al Barcelona.
Claro, ¿tú te quieres ir? Paga tu cláusula.
Claro, ¿sí? Bueno, pues como en su día le pidió el Barça a por Nagy, ¿no?
Exacto, sí. Igual, sí, sí. No, vamos a ver, si la información dice que no han llegado a un acuerdo económico. A partir de ahí, suelta la madeja como quieras. Evidentemente, el Veszprém pide más dinero, el Barça no está dispuesto y el tira y afloja, pero como dice Javi, los pulsos a lo mejor hay que plantearlos de otra forma y antes de empezar la competición, no sé yo.
Hombre, es que, fijaros, si no lo hacen antes del 31 de octubre...
¿Se cierra el mercado ese?
Se cierra el mercado y ya no puede inscribirlo el Barcelona hasta el 1 de febrero, es decir, que ya sería para la siguiente ronda.
¿Cómo,
¿no?,
te vas a traer a un tío en febrero para acoplarle al equipo?
Pero ahí hay un problema que es añadido, y es a nivel de selecciones. Tenemos un europeo, Croacia 2018, próximo mes de enero, donde...
Lo decías tú, que no tiene licencia
si
el
no
Palmarsson,
tiene
¿verdad?
Licencia,
no puede jugar
si no
con
tiene
Islandia.
Licencia, no puede jugar con Islandia.
Pues eso es... Pero eso es grave para
la
para Islandia y para el propio Palmarsson.
Pues que pague el millón Islandia.
Coño, ¿qué va a ser? ¿El gato negro va a ser ese o cómo va a ser? Anda, que no lo has pedido tú a Islandia ahora que pague el kilo.
Islandia, a dos lonjas de bacalao que venda, ya lo tiene.
Ya, bueno, sí, el Barcelona, métele ideas en la cabeza, anda, para que le salga barata la operación.
No, vamos a ver, que hoy por hoy, 1 millón de euros por un jugador de balonmano, yo creo que...
Es una
sigue estando fuera de mercado.
Sí,
¿no?
Sí.
Hombre, yo creo que la han hecho para fastidiarle, porque yo creo que todos conocemos...
Y te lo dice una ciudad que ingresó 800.000 por Chema y 800.000 por Muratovic.
Que se pagaron las cláusulas el Ciudad Real en tiempos, batió el récord con Chema, sí.
Hombre, lo que pasa es que 1 millón de euros es una auténtica es una pasta burrada. Yo creo que lo...
Porque Palmarsson acaba en junio, ¿no?
Sí, acaba en junio.
Tiene a Palabro ya con el Barça Barcelona, claro, que viene gratis.
El problema era adelantarlo.
El problema es que un jugador que acaba contrato, a medida que avanza la temporada, va perdiendo valor.
Y un jugador en rebeldía, no lo olvidemos.
Además eso, que ya no juega.
Rebeldía y castigado. Por esa rebeldía.
Bueno, y sabéis que el propio Veszprém se ha dirigido a la EHF porque pide que le sancionen por incumplimiento de contrato. O sea, es decir, la cosa está muy seria.
Está dura.
Luis Mino lo decía el otro día, que el Veszprém es un equipo muy, muy, muy difícil para negociar y está siendo inflexible con Palmarsson y vamos a ver qué es lo que sucede.
Oye, que estás reforzando un rival, además, claro, también para Champions, claro. O sea, que es que le estás poniendo todo en bandeja, ¿no?
Y que la desventaja es que el Veszprém no necesita pasta.
Si probablemente necesita pasta, la tenga, sí.
Claro. Oye, ¿y del Nantes qué me decís? ¿Del Nantes españolizado qué me decís? Va líder de su grupo. Tiene buena pinta este año el Nantes de nuestro Alberto Entre Ríos, ¿eh?
Cuidado, es que meter ahí a Quiro es aportar también unos cuantos golitos, ¿eh? Que bueno, que ya de por sí tenían potencial ofensivo, pero les puede dar también un plus en ese sentido, ¿no? Y luego la solvencia de un equipo que sin tener grandes figuras, sabes que te van a rendir todos a un nivel altísimo. El Bala sigue a otro nivel sideral. Bueno, pues sí, a mí no me extraña, sinceramente. No.
No, a mí tampoco, porque ya es un club trabajado de años atrás y que saque ahora sus frutos, pues dice mucho y bien de ese trabajo previo. Pero mi duda es, vale, puede hacer un gran pase de grupos, pero luego cuando vienen las eliminatorias clave, los cruces, ¿cómo va a estar? Sí. ¿No? Es decir, la falta de experiencia de esos niveles también puede jugar en su contra, ¿no?
¿Sabéis con quién hemos charlado antes? Nos hemos ido a Alemania y hemos hablado con Antonio Carlos Ortega, ¿eh? El Hannover.
El técnico milagro del Hannover con Iker, ¿no?
El equipo de moda en la Bundesliga que ha ganado al Flensburg, al Magdeburgo, le remontó ayer 6 goles, al Kiel. Bueno, ¿cómo triunfa la escuela española? Yo siempre digo lo mismo, es decir, esto es como un anuncio de cerveza que decía, ¿dónde va triunfa? Pues el balonmano español a nivel técnico, ¿dónde va? Triunfa.
Además, yo se lo avanzaba un poco a Antonio Carlos. Digo, les estás poco menos que metiendo un rejón de muerte a los alemanes que no quieren la escuela española esa para el balonmano alemán. Pues anda, si no quieres té, dos tazas.
Hombre, fíjate, Antonio Carlos, quiero recordar, si no me corregís, que es el segundo técnico español después de Julián Ruiz,
¿sí?,
que entrena en la Bundesliga. Y es el primero que se coloca.
No, además que el balonmano en Alemania, sí, podía aceptar pues suecos o balcánicos. Exacto, pero bueno, suecos, nórdicos o balcánicos. Pero españoles no ha querido. La forma de jugar les debe parecer demasiado tibia, ¿sabes? Pero como los éxitos están donde están, pues se lo van a tener que comer con patatas.
Pues digo lo mismo que le decía antes a Antonio Carlos Ortega, que la Bundesliga se adapte a la escuela española porque si no lo va a pasar muy mal.
Pues no lo sé, pero de todas formas ahí tenemos ahí un rejón que ha colocado Antonio Carlos con el bueno de Iker y que bueno, que es una más de toda la playa de buenos, extraordinarios entrenadores españoles que están impartiendo.
Pero mira, es la forma Europa de hacer bien las cosas, ¿no, Emilio y Luis? Porque Antonio, que quizá pues no domine alemán, tiene a Iker de segundo que le sabe, domina perfectamente.
Hombre,
el alemán.
Claro,
y entonces la adaptación es mucho más fácil al equipo, al país y a todo, ¿no? Es decir, que es una sociedad que tiene que triunfar sí o sí, porque se conocen de club, se conocen de selección y ahora comparten banquillo, pues la fórmula es mágica, ¿no?
Vamos, Angelito, que a nosotros no nos tienen que convencer de que la forma de jugar de los españoles es muy creativa. Lo otro son armar roperos de tres cuerpos que, como no los tengas, pues no puedes jugar con ellos.
Ya, pero ¿tú ves a la selección alemana, Emilio, sin armar roperos?
Pues no.
No la veo. Pero
me
sí.
Me hacía a mí extraño ver ayer a Rogic en el banquillo del Rey.
Me cago en la leche. Ese es un clásico, Ángel.
Más que nada porque no repartía caramelos,
porque,
¿no?
Porque no.
Por eso. Quejándose de que eran demasiado duros los árbitros.
Dice, dejarme salir que voy yo a por todas aquí. Madre mía, Rogic.
El Rogic, que era como un piper a la puerta de un colegio repartiendo.
Una hermanita de la caridad en estado puro.
Bueno, chicos, vamos terminando nuestro debate, nuestra tabla redonda, donde hemos analizado lo que es actualidad en el mundo del balonmano. Javi Izu, compañero de Radio Nacional de España, un placer como siempre.
Un abrazo para todos.
Más con nosotros. Un fuerte abrazo,
buen
Javi.
Buen curso, buena temporada.
Igualmente. Y Ángel Cárceles, la voz del balonmano femenino en Televisión Española, otro gran amigo nuestro que está otra temporada más con nosotros. Un placer, tenente. Ángel, un fuerte abrazo. Hasta otra.
Igualmente para todos.
Y campeones del mundo de hockey patines, Angelito.
Sí.
Hasta otra, Ángel. Hasta luego.
Hasta otra.
Vamos terminando, vamos cerrando edición y el que pone la guinda es el maestro, Tomás Guas, como siempre, sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvar Rosquitos, Viver ha decidido que eres pre-europeo, ¿verdad? No vayan ni Marta Mangué ni Bacarera Aguilar, es la renovación que lo paga. Tanto tiempo, ¿verdad? Tanto guerrerismo suelto. Bueno, pues nada, que gracias por todo y hasta siempre, que nos seguiremos viendo. Y Alemania, querido. El Hannover, que era escrito Hannover, Antonio Carlos Ortega y el Gallagher Romero están haciendo de ese equipo otra fuerza en la Bundesliga. ¡Tiemble la Merkel! ¡Ah!
Terminamos programa, como siempre, Juan Carlos, hasta la semana que viene, un abrazo.
Un saludo, hasta luego.
Chema Jodra, también hasta la semana que viene. Emilio Gorgojo, la semana que viene, más y mejor.
Pues sí, más y mejor como de costumbre, y atención a esa nueva jornada de la Liga Sobal, que promete repetidas y reiteradas emociones, pues como no podía ser de otra forma.
Y también estaremos atentos a la Champions, el Barcelona recibe en casa y el Ademar de León. Yo creo que tienen que ser dos partidos que debe de ganar sin ningún problema a los equipos españoles, pero los encuentros hay que jugarlo. Todo eso y más os contaremos la próxima semana, el próximo lunes, aquí en Derrosca. ¡Os esperamos! ¡Adiós!